Estamos acostumbrados, los que venimos del mundo cristiano, a confiar en los líderes fuertes, entre comillas, en los que tienen dones que se ven, los que pueden cantar, predicar y liderar. Y puedo decir que tenemos que romper ese sistema en nuestro pensamiento y entender que somos el cuerpo del Mesías. Somos un cuerpo. Y en un cuerpo hay muchos miembros que colaboran para trabajar juntos. Y especialmente en este viaje, cuando íbamos a salir mi esposa y yo, sentíamos la necesidad de llamar a las personas para ayudarnos en este viaje. Sentimos que hay enfrentamientos espirituales, sentimos que hay oposición espiritual, posiblemente porque los mundos de la oscuridad están dándose cuenta que estamos tomando terreno, estamos haciendo avances, y entonces ellos movilizan sus fuerzas para frenar este trabajo. Este creo que es mi tercer viaje, o cuarto, no me acuerdo, para estas tierras en los últimos 2 años. Y antes de este viaje, yo estuve preparando el viaje y buscando vuelos y preparando. Y era una lucha solamente para organizar los vuelos. Fue una lucha espiritual para mí. Y tenía dos pensamientos: o que Hashem no quiere que vaya, o que hay oposición espiritual. Y creo que es la segunda cosa. Entonces, desde el principio con este viaje había mucha oposición. Entonces, movilicé los miembros del consejo. Dije, por favor, orad por nosotros. Pedimos que cada comunidad se prepare en oración y ayuno. Y espero que también lo hayan hecho ustedes antes de nuestra venida. Y también hemos movilizado una tropa de intercesores en Suecia. Y mi prima, que es intercesora, es una guerrera espiritual, organizó una cadena de ayuno para cada día que estamos viajando. Entonces, estamos colaborando como cuerpo para avanzar en el mundo espiritual. Porque, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Qué hay que pararse a ver? Antes de cantar voy a hablar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos con nuestras vidas? ¿Queremos, como tú cantaste, conocer al Dios vivo? ¿O queremos reunirnos a tener un club social que nos sentimos bien juntos, comemos juntos, somos amiguitos y muy, muy contentos todos? ¿Estamos contentos con eso? ¿Qué queremos? ¿Queremos estudiar Torah, Tanaj, obtener conocimiento y lucir como sabios y tener inteligencia y conocimiento? ¿Qué es lo que aspiramos en nuestros corazones? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué piensas que va a pasar cuando viene el doctor que traía él por aquí? ¿Sentirte bien? ¿Tú vienes para que te hagan cosquillas en las orejas? Cosas que dice el visitante, de cosas interesantes. Realmente, ¿cuál es el motivo de que nos juntamos? ¿Somos individualistas? ¿Pensamos de forma colectiva? Hay muchas cosas que podemos preguntar. Yo siempre, mi padre me enseñó a tener una mente muy abierta. Mi padre, bendita memoria, tenía una mente muy abierta. Y él dice, yo recibo todo, yo quiero aprender de todo y de todos. Y yo pongo todo en mi boca, saboreo, y si no me gusta, lo escupo. Pero por lo menos lo pruebo. Entonces, eso es una actitud que a mí me ha pegado. Entonces, yo quiero cuestionar todo. Hay que cuestionar todo. Hay que parar, como dice la Torá, parar en los caminos y preguntar por el camino. y preguntar por los caminos antiguos. Quizás podríamos pedir que apaguen los teléfonos celulares, porque es muchas veces, y yo lo voy a hacer también, aunque no creo que me vayan a llamar a las 3 de la madrugada, pero por si acaso. Entonces, ¿cuál es el motivo de juntarnos? ¿Tenemos hambre del Dios vivo? ¿Y qué queremos de Él? ¿Que nos arregle la grifería que está mal? ¿El Dios fontanero? ¿Ven que me está goteando aquí, Señor? Muchas gracias a Dios y hasta la próxima. ¿Qué tipo de relación quieres con el Dios vivo? Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender, no solamente de cabeza, sino realmente aprender, es que somos el cuerpo de Mashiach. Y no sabemos lo que significa eso. Por eso hablamos tan mal de otros que son del cuerpo. Y no sabemos que estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Y a Mashiach estamos haciendo daño. Cuando tú hablas contra alguien que tiene el espíritu de Mashiach, no importa dónde esté, si es tu hermano o hermana en la fe, si tiene el espíritu de Mashiach, estás hablando cáncer en el cuerpo de Mashiach. Estamos creando peleas internas entre las células del mismo cuerpo, que somos todos un cuerpo. Y de eso tiene que parar, amados. Y Hashem que nos ayude y que nos revele qué significa ser un cuerpo. Y en los cuerpos tenemos miembros, o sea, este dedo meñique, por ejemplo. No, meñique, el dedo índice. El dedo índice es un sistema fantástico de mi cuerpo. El dedo índice no está en el pie izquierdo, está aquí en la mano. Esto quiere decir que, aunque seamos parte de un cuerpo grande que está en todo el mundo, nosotros como comunidad, como grupo reducido, formamos un equipo que puede ser como un dedo, ¿no? Y en el dedo hay muchas células, miles de células que trabajan juntas para que el dedo esté funcionando y haciendo el trabajo dentro del cuerpo. Eso quiere decir que hay que tener una visión general del cuerpo, pero al mismo tiempo hay que tener una visión de que nosotros somos un cuerpo o una parte, un miembro limitado del cuerpo, pero no desconectado del cuerpo, como comunidad. Y dentro de eso somos individuos. Si hay que aprender algo del pueblo judío, el que viene del mundo cristiano, una de las cosas más importantes que tiene que aprender del mundo judío es que tiene una forma de pensar colectivista. El judío sí es individual, trabaja cada uno, pero hay una ideología colectivista. Un judío que viene a un lugar a visitar fuera de Israel siempre busca judíos para ser parte del cuerpo, parte del pueblo. Y para orar, ¿sabes que hace falta 10 varones judíos? Y entonces se forman áreas de las ciudades donde viven los judíos juntos. Y es una buena forma de pensar. Y eso es una de las razones por las que el pueblo judío sigue vivo hoy. Porque trabajaban juntos. En toda la historia, se buscaban, se obligaban a amarse. Porque no, los enemigos te matan. Tenemos que estar juntos porque tenemos un enemigo común. Todo el mundo es nuestro enemigo. Entonces mejor trabajar juntos porque si no, morimos todos.
Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma a Dios. Mi socorro buscaré, a los montes mis ojos saltaré, mi socorro buscaré. Ezri Mehim Hashem, Ose Shamay Ba'aretz, Ezri Mehim Hashem, Ose Shamay Ba'aretz, Ezri Hashem, Ose Shamay Ba'aretz, Ezri Me'im Hashem, Ose Shamay Ba'aretz. socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra. Mi socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra. Mi socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra. Mi socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra. Esa en el Harim, me haya voedri. 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 Edri meim Hashem, ose shamayim va'aretz. 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 Mis ojos alzaré, mi socorro buscaré. A los montes mis ojos alzaré, mi socorro buscaré. A los montes mis ojos alzaré, mi socorro buscaré. A los montes mis ojos alzaré, mi socorro buscaré. Socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra. Mi socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra. Mi socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra. Mi socorro es de Hashem, que hace cielos y tierra.
La otra vez sobre este canto, ¿qué dice el hebreo? Ezri me'im Hashem. ¿Lo conté? ¿Conté el secreto? No lo conté, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo conté? ¿Te acuerdas cómo es?
Más o menos. ¿Qué es raro decir me'im?
Me'im.
Es raro decir me'im. Bueno, no recuerdo todo.
Ok, vamos a repetir. Normalmente, cuando tú pides ayuda, tú quieres que Él te dé ayuda y recibes la ayuda separada de Él, digámoslo así. Él te manda la ayuda. Es lo normal que pensamos. En este Salmo no dice que mi ayuda viene de Hashem, en hebreo, porque sería de otra forma. Ezri me Hashem, es lo que se diría. Me significa desde, sino dice Me'im Hashem, y Im es una palabra que significa con, juntamente con. Y es una forma rara de hablar hebrea, incluso. Tú dices Me'im, no se habla hoy en día, Me'im. Pero es como decir, desde con Hashem. Mi ayuda es desde juntamente con Hashem. Lo cual me da a entender que la ayuda no está separada de él mismo. Tú tienes que estar con él para obtener su ayuda. No es un asunto independiente que él está allí y tú aquí y él te envía la ayuda y tú puedes seguir con tu camino. Así no funciona. El propósito de nuestro llamado es que lleguemos a Devekut. ¿Hablamos de Devekut? Devekut, ¿qué es? Apegamiento, apego, de estar con él, vivir con él, trabajar con él, y no solamente con, sino en él. Cuando Yeshua dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, ¿verdad? ¿Qué significa pedir en el nombre de Yeshua? ¿Cuántas oraciones has hecho tú en la vida terminando en el nombre de Yeshua? ¿Cuántas? ¿Tú has recibido respuesta de todas esas oraciones? Entonces Yeshua o es mentiroso o no has orado correctamente. Pero él dijo, vamos a mirar, Juan 14, busca ese. Vamos a leer desde el versículo 7. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? No es solamente con, sino aquí se trata de algo más profundo todavía. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. ¿Tú crees que Yeshua está diciendo la verdad? ¿Tú crees en él? ¿Yo creo en él? ¿Creemos en él? ¿Por qué no hacemos obras mayores que él? ¿Sabes cuál es el secreto de las obras mayores? La unidad. Todo el contexto habla de unidad. Ahora, si sacamos un versículo del contexto y lo intentamos aplicar, vamos a fallar. Tenemos que entender todo el contexto en el cual fue dado ese mensaje. ¿Qué está hablando aquí? Unidad entre él y el padre y él, papá, unidad completa. Total armonía, total concordancia. En ese contexto de total unidad funcionan las cosas. Por eso hablamos antes de que es importante que nos concienciamos de que somos un cuerpo. La desunión, la división, las críticas frenan el brazo de Dios entre nosotros. Nosotros no hacemos obras mayores porque hay desunión entre nosotros. Y tampoco tenemos esa unión con el Padre que Yeshua tenía y que tiene. Y esa es nuestra meta en la vida. Llegar a ser Ejad con Hashem. Entonces sigamos leyendo. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a causa de las obras. 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Él las hará. Así que creer en Yeshua no es tanto lo que nosotros hemos practicado hasta ahora, porque no estamos haciendo las obras suyas. Por lo menos no tan grandes. Algo lo hacemos, pero no tanto. Aquí se habla de una fe diferente a la que quizás hemos conocido. La fe que tiene que ver con relación. Con fidelidad. Las obras que yo hago, Él las hará también, porque mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Y tú y yo estamos orando en el nombre de Yeshua y no nos vienen las cosas. Algo está fallando. ¿Sabes que estoy convencido de que orar en el nombre de Yeshua no significa terminar la oración diciendo en el nombre de Yeshua? ¿Sabes por qué? Porque no hay ningún ejemplo en todos los escritos mesiánicos de algún discípulo de Yeshua que termine su oración diciendo en el nombre de Yeshua. Ningún ejemplo. ¿Tenemos oraciones en Hechos de los Apóstoles o no? ¿Tenemos oraciones en las cartas de Pablo? ¿Por qué ninguna de esas oraciones termina diciendo en el nombre de Yeshua? ¿No habían escuchado su enseñanza? ¿Por qué no seguían al maestro diciendo todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré? Y están orando y no dicen en el nombre de Yeshua al final de su oración. Algo está fallando aquí. O están mal o nosotros estamos mal. Te digo una cosa, el nombre de Yeshua no es una mantra, no es una llave, no es una fórmula que tú terminas, que quiero ver tu cara bonita. No es una fórmula que usamos para torcer el brazo de Dios para que haga según nuestra voluntad. Terminar en el nombre de Yeshua. Entonces, como decimos eso, reclamamos. No es así. No funciona así. No es eso lo que está diciendo. ¿Sabe que yo he dejado de orar terminando las oraciones en el nombre de Yeshua? Porque no es bíblico. Yo quiero ser bíblico para hablar en griego, ¿no? Quiero ser toraico, torático, tanágico. Quiero ser conforme a lo que Dios nos instruye en su instrucción. Entonces, como no vemos que los discípulos de Yeshua estaban orando en su nombre al final, pues nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Pero qué quería decir el maestro aquí entonces? De eso voy a hablar ahora. ¿Qué quiere decir el maestro? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís, la palabra me no es necesario, hay diferentes variantes del texto. Yo creo que no es correcto pedir a Yeshua. No concuerda con la enseñanza de la Torá ni el Tanaj. Hay que pedir al Padre. Entonces, como hay variantes del texto griego, yo creo que la palabra me sobra aquí. No es correcto tenerlo. No tenerla. Si algo pedís en mi nombre, ¿a quién? Al infinito, al Padre. No hay que orar a Yeshua porque es un tipo de idolatría. Hay que pedir al infinito, al Padre, a la fuente. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré porque Él es el mediador, ¿no? Ok, vamos a seguir leyendo para que veamos que aquí se trata de unidad. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, un ayudador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. ¿En qué sentido? Porque está Yeshua ahí, está Él, que Él es el Espíritu de Mashiach, y estará en vosotros. Después de la resurrección, ese Espíritu fue dado también a sus discípulos. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. Ahora tenemos claves aquí para entender lo que está diciendo. Vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Sigamos, capítulo 16. ¿No trajiste ninguna Biblia? ¿Cómo vas a aprender si no traes tu Biblia? Bueno, ya sé, porque tienes buena memoria. Te acuerdas de todo lo que decimos. Ya la aprendiste de memoria. No. O estás escribiendo, o dices, yo voy a conseguir esa grabación y ya. Lo voy a escuchar 30 veces. Entonces, no, trae tu Biblia, trae, para aprender y estudiar juntos. Capítulo 16, versículo 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Él dice la verdad o no dice la verdad? ¿Por qué no recibimos cuando pedimos en su nombre? Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces quiere decir que cuando yo he terminado la oración diciendo en el nombre de Yeshua, no he pedido en su nombre, sino he recibido lo que estaba pidiendo. Yo no pedía en su nombre. Porque si hubiera pedido en su nombre, hubiera recibido lo que estaba pidiendo. Porque Él lo dijo, todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, lo dará. Y como no lo recibí, es porque no pedí en su nombre. ¿Cómo puedo pedir en el nombre de Yeshua? Tenemos la respuesta en la vida de Abraham Avinu. Génesis capítulo 12. Esto es un viaje interesante. Viaje astral. Ven conmigo. ¿Te acuerdas de Abraham que vino a la tierra de Canaán, construyó un altar entre Betel y Ai, capítulo 12, versículo 8. Podemos leer versículo 7 para tener el contexto. Y apareció Hashem a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Eterno, y al Eterno que se le había aparecido. Ok, aquí hay una revelación, una aparición de algo que la Torah menciona con cuatro letras, Yud, Hei y Vav Hei. Es uno de los nombres, digámoslo, es el nombre principal del invisible, del infinito. Él se manifiesta a través de sus nombres. Los nombres son una manifestación del infinito. Cada nombre es una limitación del infinito, no es todo. Pero a través de los nombres que Él va manifestando, nosotros podemos contactar con el infinito a través de ese nombre. El nombre es un canal por medio del cual podemos conocer al invisible. Y ahora el infinito ha revelado uno de sus nombres, el más importante, Yud-Hei y Vav-Hei, Abraham Avinu. Y de ahí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Luego edificó allí un altar a Hashem, o Yud-Hei y Vav-Hei, e invocó el nombre de Yud-Hei y Vav-Hei. No podemos pronunciar ese nombre. Podemos decir Hashem, o el Eterno, que es un intento de traducir su nombre. Es limitado, más limitado que el hebreo, pero es una buena traducción del nombre, el Eterno. El hebreo no dice que él invocó el nombre del Eterno. Lo tradujeron, y he visto todas las traducciones dicen lo mismo. Ninguna traducción dice lo que dice el hebreo. Por eso es tan importante que estudies hebreo. Porque el hebreo te va a revelar las profundidades de las verdades celestiales y vas a crecer espiritualmente a través de eso. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba escrito aquí en hebreo, alucinaba y entendí perfectamente la enseñanza del maestro Yeshua cuando él decía: el que pide en mi nombre. Ahora, está escrito en el hebreo en Génesis 12 versículo 8: invocó en el nombre del Eterno. Dice aquí: invocó el nombre del Eterno. Pero el hebreo dice: Beshem Yud-Hei Vav-Hei. En el nombre. Y pregunté a un estudioso en Jerusalén: ¿qué significa? Pregunté a un cabalista: ¿qué significa este texto? Está escrito que Abraham invocó en el nombre del Eterno. Eso quiere decir que ¿a quién invocó? Primero, él invocó al Ein Sof, al infinito. Y lo hizo en el nombre por el cual se había manifestado, Yud-Hei Vav-Hei. Y entonces, como está escrito, Bekara Beshem Hashem, y llamó en el nombre de Hashem, se entiende dentro del cabalismo, cabalismo puro, porque hay uno puro, hay muchas cosas impuras también de los que se llaman cabalistas, y cuidado con eso, pero hay una rama pura. Y yo fui a la rama pura de Jerusalén y pregunté, y dice: nosotros lo entendemos de manera que Abraham se colocó dentro del nombre. El nombre es como una habitación. Entonces él estaba orando al infinito dentro del nombre de Yud-Hei y Vav-Hei. Y así contactó con el infinito a través de ese nombre. Porque Be-Shem significa dentro del nombre. Be es la abreviación de la palabra Betoch, que significa dentro de. Y sabéis que el hebreo, una sola letra significa tanto. Be es la abreviación de Betoch. Estar dentro. Abraham invocó dentro del nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Ahora, volviendo al tema del maestro, cuando él dice: el que pide al Padre en mi nombre, no significa usar su nombre como una finalización de la oración caprichosa que tenemos. Significa que nosotros nos coloquemos en una línea de unidad completamente unida con el Maestro Yeshua, que a su vez está unido con el Padre. Y en esa Ehad, cualquier cosa que pidas, lo vas a tener. Y si no lo tienes, es porque no estabas en Ehad con Yeshua. No estabas dentro del nombre de Yeshua. No te colocabas dentro de esa habitación. Estabas fuera. Y querías que Hashem te mandara su ayuda, y tú no querías estar con él o en él, porque tenías propios deseos. todo lo que pidáis al Padre, que es una de las manifestaciones del Ein Sof, en mi nombre, en completa unidad conmigo y mis propósitos, porque el Padre está en mí. Todo lo que hago es del Padre, todo lo que digo es del Padre. Yo no digo nada por mí mismo, yo estoy en completa unidad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo entiendo los que creen que Yeshua es Dios, porque están mirando el cielo y ven el rostro de Yeshua y piensan que es el Padre. Y no entienden lo que significa que el Ein Sof se manifiesta a través de un ser humano. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, no debemos ser demasiado rigurosos en nuestro juicio a nuestros hermanitos que piensan que Yeshua sea Dios, que Jesús es Dios. Porque se parece. El Eterno delegó en él toda autoridad en el cielo y en la tierra. Claro que es Dios, igual que Moshe Rabeno también fue llamado Dios delante de Faraón. Claro que es Dios, pero no como se piensa. Entonces, estar dentro de él es estar dentro de Hashem. Y si estamos completamente unidos con él, somos invencibles. Todo lo que pidamos lo vamos a recibir. ¿Te acuerdas cuando Yeshua estaba delante de la tumba de Lázaro? Levantó los ojos del cielo y dice: Padre, yo sé que todo lo que yo te pido, tú me lo vas a dar. Pero esto lo oro para que ellos sepan. Ya sabía. ¿Sabes que tú y yo tenemos el mismo llamado de caminar como ese maestro? Él es nuestro maestro. Él es mi rabino, yo soy su discípulo. Yo quiero vivir como Él, yo quiero ser como Él. Quiero unirme con Él, con Papá Celestial, y estar en esa unidad. No tener tú y yo. Dios está ahí, yo estoy aquí. Sino que seamos Ejad. Que no haya diferencia entre mi voluntad y la suya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Todo lo que tú quieras de mi vida, yo lo hago. Cuando estamos en esa posición, todo lo que pidamos lo vamos a recibir. Así que no digas más nunca, terminando tu oración: Señor, dame un elefante en el nombre de Yeshua. No hagas eso nunca más. No te va a dar un elefante y no estás orando en el nombre de Yeshua. ¿Las garrapatas? Bueno.
Que no se
Padre Santo, revélanos la importancia de lo que hemos estado mirando en este momento, que entendamos lo que significa estar unidos contigo y con tu Mashiach, de hacer como Yitzhak Avinu, que estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo en sacrificio vivo, sacrificio sobre el altar, para cumplir el propósito del Eterno. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pedimos que nos perdones por aquellas palabras que hemos hablado contra nuestros hermanos del mismo cuerpo del Mesías. Que nos limpies y decimos como el profeta: ¡Ay de mí que tengo labios inmundos y vivo en un pueblo que tiene labios inmundos! Pedimos que esos carbones encendidos del altar que está en el cielo, que envíes algún ángel que venga con esos carbones, que limpien y purifiquen nuestros labios, para que no hablemos mal nunca más de nuestros hermanos, que no causemos cáncer o enfermedades en el cuerpo de Mashiach. Quizás te preguntas: ¿quiénes son parte del cuerpo del Mesías? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos en la fe? ¿Los que tienen la fe mesiánica? ¿Los que tienen la misma forma de hablar como nosotros? ¿Los que tienen la misma idea de la Trinidad o no Trinidad que nosotros? ¿Los que estudian las raíces hebreas? y creen que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Los que tienen ciertas doctrinas, ¿son mis hermanos? ¿Qué es lo que define quién es mi hermano? Hay una sola cosa que define quiénes son parte del cuerpo de Mashiach y quiénes no son parte del cuerpo de Mashiach. ¿Sabe cuál es? ¿Quiénes son mis hermanos en Mashiach? ¿Quiénes son miembros del cuerpo del Mesías? ¿A ver? El que hace la voluntad del Padre. No estoy de acuerdo. Porque hay hermanos que son desobedientes, pero siguen siendo hermanos. Tú, quizás aquí hay familias donde hay algún hijo rebelde en la familia, o hija rebelde, que no hace la voluntad de sus padres. ¿Deja de ser hermano, hijo o hija de la familia? No, la rebeldía no te quita el derecho de ser hijo o hija. No depende de nuestras obras. Hay una sola cosa que define quién es parte de Mashiach y quién no. El que no tiene el espíritu de Mashiach no es de él. Romanos 8. Si tienes el espíritu de Mashiach, eres de él. Puedes ser rebelde o como sea. Ignorante, rebelde. Mientras que tengas el espíritu de Mashiach, eres parte de él. Parte de su cuerpo. Es lo que hace la diferencia entre los que son del cuerpo de Mesías y los que no son. Los que tienen el espíritu del Mesías son parte de él. Yeshua lo dijo aquí en el capítulo 14, ¿no? Lo que estábamos leyendo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir. Vosotros lo conocéis. ¿Cómo? A través de Yeshua, que está ahí, con el Espíritu de Mashiach. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. El Espíritu. Vamos a leer Romanos, busca Romanos para que tengas el texto ahí. Ocho, nueve. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Romanos 8, 9.
A eso se refiere el texto cuando dice, y vendré y me tomaré a mí mismo.
Sí, los que son suyos, los que tienen el Espíritu, los que han nacido del Espíritu de Mashiach, que es el Espíritu del Eterno. Los que han nacido de nuevo, los que han nacido del Espíritu. Y con todo respeto, hermana, ahí al final, el que confiesa a Yeshua como su Señor y Salvador puede que nazca de nuevo y puede que no, porque no se trata de hablar, se trata de una experiencia real, viva, que es producto de un corazón que se arrepiente del pecado y está dispuesto a obedecer los mandamientos, que todos tienen razón. Pero lo que define es el Espíritu. Por supuesto, el que tiene el Espíritu es el que quiere obedecer. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré y os dará el Espíritu. Tiene que ver. Pero no es el que guarda los mandamientos el que es parte del cuerpo del Mesías. Es el que guarda los mandamientos y tiene el Espíritu de Mashiach, que es parte del cuerpo del Mesías. Lo que define quién es y quién no es el Espíritu. ¿Está claro? Vamos a ver otro texto que habla de lo mismo. Primera de Juan. Tres, veinticuatro. y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él, y él en aquel, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. ¿Ves que también tiene que ver con mandamientos? Claro, si tú desobedeces los mandamientos, y desobedeces y desobedeces, al final el Espíritu te deja. Pero no es exactamente lo mismo. La diferencia es, ¿tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu? El que tiene el Espíritu de Mashiach, aunque lo llame de otra forma, aunque no le llame nada, pero el que tiene, es mi hermano, mi hermana. No importa dónde esté. No importa en qué contexto religioso esté. No importa. El que tiene el Espíritu de Mashiach, el verdadero Mashiach, no el falso, porque hay un espíritu del falso Mashiach en los aires, que se parece. Hay siempre un paralelismo en los aires también, igual que aquí en la tierra. Todo es paralelo. Hay luz y tinieblas. Y hay Mashiach y hay anti-Mashiach. Entonces hay un espíritu de anti-Mashiach también, que se parece al espíritu de Mashiach. Y podemos a veces ser engañados por los espíritus que se disfrazan. Pero el que tiene el verdadero espíritu de Mashiach es mi hermano y mi hermana. Y yo tengo la obligación de amar a todo aquel que tiene el espíritu de Mashiach como mi propio cuerpo, como mi propio hermano y hermana. Entonces ahí tenemos que dejar de pelearnos por doctrinas, por mandamientos, por diferentes formas de entender las cosas. Y claro, en una familia hay muchas diferentes ideas y opiniones, ¿verdad? Pero de eso no nos deja, no nos hace no ser hermanos. ¿Cuántos hermanos en la carne? Bueno, voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Todos aquí tienen hermanos? ¿Hay alguien que no tiene hermanos en la carne? ¿O eres el hijo o hija única de la familia? ¿Hija única de la familia? Ok. Todos menos tú saben que en una familia, pero tú también sabes, pero no de forma vivida, que hay muchas diferencias entre los hermanos. Muchas diferencias entre hermanos. Y pueden haber peleas. Pueden haber tremendas diferencias. Pero eso no nos convierte en primos. Seguimos siendo hermanos. Rabbi Shaul dijo, cuando oí de vuestro amor por todos los santos, no he dejado de dar gracias a Dios por vosotros. Es tan precioso eso. El amor por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen el Espíritu de Mashiach. Porque es el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. El Espíritu de Santidad. Hay tres palabras hebreas que tienen que ver con conocimiento. La primera es Chochmah, que significa, se traduce como sabiduría. Chochmah. No tenemos para escribir, pero bueno. Mañana lo tendremos. Bezrat Hashem. La otra es Binah, que significa entendimiento o discernimiento. Y la tercera es Da'at, que significa, se traduce como conocimiento. Esas tres palabras son tan importantes en el judaísmo que hay un movimiento que se basa en esas tres palabras. Cogen la primera letra de cada palabra, Chochmah, Binah, B, Da'at, D, Chabad. ¿Os suena Chabad? Chabad es el movimiento Chabad. ¿Qué es el movimiento Chabad? Lubavitch. Se basan en esas tres palabras. Ahora, quiero hablar un poquito de las tres y con eso termino esta noche. Posiblemente. Para no hablar cosas que a lo mejor no se cumplen, ¿verdad? Primero la palabra Chacham o Chochmah. Jajam es la raíz de Jochma. Jochma es el sustantivo. Jajam es la raíz. Jajam, según el rabino Hirsch, viene de la palabra agam. Agam significa acumulación de aguas. Un pantano. Agam es un pantano. Y Jajam, de lo que viene Jochma, sabiduría, tiene que ver con acumulación de conceptos intelectuales. Un Jajam, que se traduce como un sabio, es uno que ha estado acumulando conocimiento, acumulando información a través de sus estudios, a través de escuchar enseñanzas de otros. Es un almacén de conceptos intelectuales. Jochma tiene que ver con acumulación de conocimientos. También lo dice Rashi. El que es Jajam es el que recibe enseñanza de otros y acumula esa enseñanza. El segundo nivel es Binah, que significa discernir, entender, comprender. La raíz de esa palabra tiene que ver con separar, o otra palabra que viene de ahí es Bein. Bein significa entre. Bein. Benzele, benze. Benzele, ze. Entre eso y eso. Es decir, uno que tiene Binah no solamente tiene acumulación de conocimientos, sino también tiene la capacidad de entender y discernir entre un concepto y otro. Es mejor tener Binah que solamente Jochma. Si tienes Jochma y no tienes Binah, es como saber contar a 10, pero no entender que 5 es mayor que 4. Tú puedes contar a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es Jochma. Y luego preguntas a uno que es Jajam, ¿qué es mayor, 5 o 3? Y no lo sabe. Si no tiene Binah, no sabe. Solamente sabe que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero el que tiene Binah, el que tiene conocimiento, el entendimiento, discernimiento, capacidad de tratar la información intelectual, sabe que 5 es mayor que 3. Sabe diferenciar entre una cosa y otra. Ahora, hay un concepto mejor, bueno, no podemos decir, vamos a decir el tercer paso. El tercer paso, a donde los dos primeros tienen que llegar para producir el efecto correcto entre nosotros. Y es Da'at. Da'at, lamentablemente, se traduce como conocimiento. Y nosotros que vivimos bajo la influencia greco-romana, porque los cuatro imperios desde Babilonia hasta Roma, siguen gobernando el mundo. Sí. Hasta que venga Mashiach. Nosotros realmente no sabemos lo que es conocimiento. Tenemos un concepto griego de conocimiento. Y lo aprendemos en las escuelas. Todo el sistema de educación que nosotros tenemos está basado en Grecia. Y todos hemos sido formados con mente griega. Y es una mente que desconecta conocimiento de experiencia. Tú tienes conocimiento aquí arriba, pero no afecta tus manos. Y eso no es hebreo. El conocimiento hebreo es un conocimiento que se experimenta, se vive, se siente. Y si tu conocimiento no lo sientes, es intelectualismo, no es da'at. La palabra da'at tiene que ver con conocimiento experimentado. Conocimiento experimentado, es decir, Conocer a Dios es experimentar a Dios. Como está dicho por el maestro Adón Yeshua, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Yeshua Mashiach, en Juan 17, versículo 2. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien enviaste. ¿Qué es vida eterna? ¿Conocimiento? Un hombre en España que era testigo de jajá, para no decir otra palabra, estaba discutiendo conmigo. Yo no discutía con él, él discutía conmigo. Y él me leyó esto. Esta es la vida eterna que obtén, y la traducción de ellos fue que obtengan conocimiento del Dios, de Dios. Esta es la vida eterna, que obtengan conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Entonces, algo en mi espíritu en ese momento decía, eso no está bien, algo no está bien, algo está fallando. Yo no entendía qué era lo que estaba fallando. Mi espíritu decía algo y yo no tenía la capacidad de discernir el mensaje del espíritu. Y llevo años con ese recuerdo de esa palabra de Dios, del testigo de jajá que me dio. Y luego yo la estoy entendiendo ahora, después de muchos años, después de entrar en el judaísmo. Y es totalmente falso lo que dijo él. La vida eterna no consiste en obtener conocimiento del único Dios verdadero. Eso es solamente calentar la cabeza. Yeshua no habla de ese tipo de conocimiento. Eso es el conocimiento griego desconectado de la experiencia real. Y eso es peligrosísimo, amados. Y tenemos aquí entre nosotros este peligro latente sobre nuestras vidas. Buscamos conocimiento y no buscamos la experiencia que está involucrada en ese conocimiento. Y eso es peligroso, porque creemos que lo tenemos y no tenemos nada. Creemos que somos ricos e inteligentes y somos pobres. Y cuando ponemos las manos sobre los enfermos, siguen estando enfermos. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos calentado la cabeza. No sabemos lo que es el poder de Dios. No hemos aprendido del poder de Dios. Yo quiero aprender a mi maestro. Él hizo 4 cosas cuando estaba aquí entre nosotros, antes de redimirnos de nuestros pecados por su muerte y resurrección. Él enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba de demonios. ¿Tú eres discípulo de él? ¿Cuántos demonios estás liberando? ¿Cuántos enfermos has podido sanar? ¿Aprendiste de tu maestro a sanar enfermos? ¿Quién te enseñó a sanar enfermos? Estamos un poquito cortos, yo pienso. Tenemos mucho conocimiento y poca práctica. Tenemos mucho en la cabeza y poco poder. ¿Dónde está el poder? ¿Sabes por qué falta el poder? Porque buscamos el conocimiento griego. No estamos buscando da'at. Da'at es tener relación. Está escrito que Adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo. Es la misma raíz que da'at. La misma raíz. Da'at en Tanaj habla de intimidad sexual entre hombre y mujer. Es la misma raíz. Ese tipo de conocimiento. Adán conoció a su esposa. Imagínate que buscó un léxico. Bueno, vi una foto. Dice, por fin salió el libro para entender, el tomo número 1 para entender a la mujer. Y era un tomo de 1.5 metros. Y lo dice, por fin salió el tomo para entender a la mujer. Y el hombre empezó a buscar y aprender, conocer a su mujer. ¿Tú crees que Adán estaba estudiando esos libros para conocer a su mujer? Amado, tenemos mucho que aprender. Esta es la vida eterna. Que tengan intimidad y tengan experiencia contigo, el único Dios verdadero. Y al que tú has enviado, Yeshua Mashiach. Esta es la vida eterna. Y ese es el conocimiento que queremos. Es la experiencia que afecta todo nuestro ser y las personas que nos rodean. Ay, amados. Entonces, jajam, está bien tener jojma. Tienes que acumular información. Tenemos que tener biná. Tenemos que saber tratar con esa información que nos llega. Pero tenemos que bajar eso al nivel de dat, de experimentar. Si no, nos quedamos en la teoría y no hacemos ningún cambio en la República Dominicana. Este país tiene que cambiar. Y vosotros tenéis la capacidad de cambiar este país. Esta comunidad, este dedo, parte del cuerpo de Mashiach, tiene mucha fuerza. ¿Te acuerdas del dedo de Dios en Egipto? Los magos decían, este es el dedo de Dios. Y Yeshua dijo, yo con el dedo de Dios expulso los demonios. Entonces, esta comunidad, si fuera un dedo, Baruch Hashem, no necesita ser todo el cuerpo, porque un dedo tiene mucha potencia. Lo que hay aquí, entre vosotros, el poder que hay aquí, en Mashiach, es suficiente para cambiar todo este país. Suficiente. Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar todo, ponernos en fila, y unirnos y vivir en esa unidad y en el espíritu, y Hashem va a hacer el resto.